Adiós Petón, adiós Influencia, una del mediodía, 12 en Canarias, hasta la 1:30 de la madrugada, tiempo de juego. En una hora empieza el fútbol, Real Valladolid, Real Betis y Cartagena Leganés. En esta hora hemos tenido acción en la Primera Federación y en la Liga ACB de Baloncesto. Y se ha sorteado el grupo de España para la clasificación de la Euro Alemania 2024. La próxima Eurocopa es en Alemania en el 24 y nos ha tocado Noruega, es decir, Haaland, Escocia, Georgia, es decir, Kvaratskhelia y Chipre. Vamos, que el grupo es fácil. Ahora repasamos lo que ha sido el sorteo en Nyon de la fase de clasificación de la Euro Alemania 2024. En baloncesto, ¿cómo tenemos? Media hora de juego, el Unicaja Real Madrid. Emilio Guerrero, Málaga.
¿Qué tal, Paco? Saludos, buenas tardes. Pues 8:46 para que termine este segundo cuarto en un Martín Carpena completamente lleno con 11.000 aficionados. 8:46 para que lleguemos al descanso. 16 Unicaja, 20 Real Madrid.
Y en Murcia, el UCAM Granada, Vicente Luis Cánovas.
Hola, ¿qué tal, Paco? Saludos, muy buenos días desde el Palacio de los Deportes de Murcia ante 6.000 espectadores. Aquí restan 5 minutos, 26 segundos para llegar al final del segundo cuarto para el descanso. Domira Granada, UCAM Murcia 27, Club Baloncesto Granada 33.
Enseguida estamos en la Asamblea del Barça, que sigue desde primera hora de la mañana. Y en el Open de Golf de España, que empieza con Jon Rahm como líder en la última jornada. Pero más acción en Primera Federación. ¿Cómo tenemos los partidos de la mañana, Andrea Peláez?
Tenemos 3 en el grupo primero y 4 en el grupo segundo. En el grupo primero, Algeciras 1, Unionistas de Salamanca 0, Club Deportivo Badajoz 1, Agrupación Deportiva Ceuta 0 y Linares 0, Pontevedra 0. Y en el grupo segundo, 4 partidos que empezaron a las 12, Atlético Baleares 1, Barça Athletic 0, Bilbao Athletic 0, Intercity 0, Real Unión de Irún 2, Amorebieta 3 y Sociedad Deportiva Logroñés 0, Calahorra 1.
En fútbol internacional ya hemos dicho que lo gordo es a las 5:30 Arsenal-Liverpool, el United juega a las 8 en el campo del Everton, en Goodison Park. En Italia a las 3 se juegan el liderato Udinese y Atalanta y el líder Nápoles juega a las 6 en el campo del Cremonese. Pero habrá partido por la mañana en Italia, ¿no? Que es Bacalailla, Millán.
Bastante Bacalailla porque es un Torino-Empoli. Estamos en el 31 y de momento no hay goles, 0-0.
Y recuerden, de primerísima hora de la mañana ya tenemos lo que sabíamos. Campeón del mundo de Fórmula 1, repite Verstappen, que ganó en el Gran Premio de Japón, marcado por el agua. Que si empiezan, que si accidente, por cierto, de Carlos Sainz nada más comenzar, o sea, tuvo que abandonar. Que si vuelven a parar, que, bueno, al final Alonso séptimo, ganó Verstappen, segundo Checo Pérez, tercero Leclerc. Pues eso, que ya hay campeón del mundo. Están activados los sistemas de mensaje para quien quiera participar con nosotros desde ahora hasta la 1:30. O sea, que tienen tiempo. Si van, por ejemplo, de España a Azerbaiyán, pueden oír el programa este y luego el podcast de ayer. Pero bueno, si van a Suiza en coche, pues aquí estamos todo el día. Y hasta más de Suiza incluso. Yo creo que hasta Hungría llegaría el programa. facebook.com/tiempo de juego, en Twitter @tjcope y el WhatsApp, Millán,
677-580-461.
Venga, que empezamos, que tenemos un montón de historias.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Estamos a un mes del Mundial de Qatar y resulta difícil ponerse a pensar ahora. ¿Y qué viene luego? Pues lo que viene luego es lo que se ha sorteado, que es la Eurocopa de Alemania del 24. Y nos ha tocado Stalin, nos ha tocado Thor, nos ha tocado William Wallace y nos ha tocado Afrodita. Como la vida es lo que pasa entre un gol de Haaland y otro, hoy sentimos un vacío extraordinario porque hoy no hay goles de Haaland. ¿Cuándo vuelve a jugar Haaland, Millán? ¿Martes o miércoles en la Champions?
Del grupo del Sevilla, el Sevilla juega el martes.
O sea, hasta el martes no hay goles de Haaland.
De hecho, es partido adelantado, pero vas a tener que esperar menos.
Es a las 7:45.
Contra Copenhague.
Vale. Por cierto, van por 2 millones de firmas la petición en change.org al Parlamento Británico para que extradite a Haaland porque es un robot. Los ingleses están de cachondeo y llevan ya 2 millones de firmas para que echen a Haaland del país porque le consideran un robot. Bueno, pues nos ha tocado Haaland. Haaland con Noruega. Escocia, que tiene algún jugador conocido, Robertson, el de Liverpool, ¿no?
Sí, Robertson, Tierney, McTominay, bueno, es más bien un buen bloque que individualidades.
Escocia, Noruega, que es Haaland. Georgia, que es la nueva perla que os vuelve locos a las hordas internacionales.
Sí.
Kvaratskhelia.
Kvaratskhelia, del Nápoles, y también para el que no siga tanto la liga italiana está Mamardashvili, el portero del Valencia.
Ah, mira qué bien. Y Chipre. A ver, quitando a Afrodita, ¿quién conoces tú de Chipre?
Charalampus. Telomonia Nicosia, que es del grupo de la Real Sociedad en la Europa League, es medio centro, 20 añitos, gran potencial, ¿eh?
Sí. Se llama Charalampus.
Sí, Charalampus.
Me parece maravilloso. Ya me está dando más miedo que Haaland.
Imagínate.
Bueno, luego hay grupos de centillos. Recuerdo que pasan dos, ¿eh? En los grupos de cinco, que España es uno de los grupos de cinco, pasan dos, o sea que tendríamos que pasar sin mayor problema. Y hay grupos indecentillos. Vete diciéndome grupo a grupo. El de Holanda-Francia, que mola.
Holanda, Francia, República de Irlanda, Grecia y Gibraltar.
En teoría tienen que pasar Holanda y Francia, pero bueno, son dos buenos. El siguiente también es bueno.
Sí, porque están Italia, Inglaterra, Ucrania, Macedonia y Malta.
Pobre Ucrania. La ha caído con sí. Italia y con Inglaterra. Bueno. Este ya es un poco bacalaílla.
Sí, el grupo D, en el que están Croacia, Gales, Armenia, Turquía y Letonia.
O sea, Croacia y...
Y Gales, o Turquía.
O Turquía. Este es bacalaílla del todo.
Polonia, Chequia, Albania, Islas Feroe y Moldavia.
O sea, va Lewandowski y uno más.
Sí, básicamente.
En el grupo de Courtois...
Ahí está la Bélgica de Courtois, Austria, Suecia, Azerbaiyán y Estonia.
Menos indecente que el otro. Este rarito también.
Muy rarito. Hungría, Serbia y Montenegro, Bulgaria y Lituania.
O sea, Serbia y Montenegro, les ha tocado juntos.
Todos estos son grupos de 5. A partir de ahora es grupo de 6.
Este que viene ahora es duro.
Dinamarca, Finlandia, Eslovenia, Kazajistán, Irlanda del Norte y San Marino.
Madre mía. Es que parece Eurovisión.
Tampoco es que el siguiente le quede lejos, ¿eh?
Suiza, ¿con quién?
Suiza, Israel, Rumanía, Kosovo, Bielorrusia y Andorra.
Suiza, Kosovo es como un filial, porque Suiza tiene más kosovares que Kosovo.
Sí.
Y Portugal, el grupo de Portugal.
En el que le acompañan Bosnia-Herzegovina, Islandia, Luxemburgo, Eslovaquia y Liechtenstein.
El grupo de la muerte.
Que no sé decirlo.
¿Cómo? De la muerte.
No, ya.
Liechtenstein.
No, es que si digo Liechtenstein me echan la bronca, entonces...
Liechtenstein.
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 Liechtenstein, ¿ves? Liechtenstein. Me dice que diga Liechtenstein y ya me lío.
Es como que Cristina López es Liechtenstein.
Pues vale, Liechtenstein.
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 Achtung.
Tiene que ser enfadada, además.
Asamblea del Barça, Víctor Navarro, ¿por dónde va el orden del día?
Pues ahora por las preguntas de los socios compromisarios. De hecho, está preguntando el expresidente Joan Gaspar.
Una curiosidad técnica. ¿Ah, sí? ¿Gaspar está preguntando?
Está preguntando Gaspar, que le está diciendo a Joan Laporta que él puede contra los clubes estados y que el Barça superará a los clubes estado, que no hay problema.
Tengo una curiosidad técnica. ¿No hay problemas? Quiero decir que a veces tienes una reunión de Zoom con 5 y ¿hay cuántos están conectados hoy?
Ahora mismo hay 912, lo único que está todo el miembro del Senado, que son las comisiones, los presidentes de peñas, están in situ en el auditorio 1899 del Camp Nou.
O sea,
donde
Gaspar,
está la junta.
Por ejemplo, está ahí, no está en su ordenador. Vale.
Exacto, Gaspar está ahí, pero hay otros socios que lo hacen telemáticamente y de hecho ha venido una que no la han dejado entrar y que no podía votar en su casa, que no se entendía con el ordenador y no ha podido votar.
Claro, es que, ¿cuántos socios compromisarios son?
Son 4.400 socios compromisarios.
Y solo están una cuarta parte.
Una cuarta parte, sí, sí. 912, veremos si va subiendo.
Vale. Sí. ¿Se ha aprobado algo hasta ahora? Yo que sé, el presupuesto de este año, que iban a ser 1.200 kilos o no sé cuánto.
Nada, aún estamos encallados con las preguntas. Estamos en el segundo punto, que es la aprobación del cierre económico de la pasada temporada, que son 98 millones de euros positivos por primera vez en 3 años. Han desvelado la deuda del club, que es de 1.006 millones de euros. 800 de esos son con bancos, 193 con otros clubes y unos 12 millones de cobros anticipados. También han hablado de los despidos que se han producido en la pasada temporada, 56 trabajadores despedidos y 5,7 millones de euros en indemnizaciones para ellos. Y el momento más importante de esta última hora ha sido el palo que le ha dado Joan Laporta a los jugadores que no se han rebajado el sueldo, es decir, a los capitanes, porque Joan Laporta ha dicho: hemos intentado rebajar sueldos a varios jugadores, no solo no han salido adelante esto, sino que hemos tenido que poner nosotros otros 10 millones del último aval. Si se hubieran producido esas rebajas de algunos jugadores, no se habría hecho ese aval, pero lo aceptamos con deportividad. Ha sido el palo de Joan Laporta a los capitanes.
Buen viaje, lo vimos.
Está diciendo en estos momentos que la Superliga es una necesidad que tienen los clubes, que no lo puede estar escuchando Víctor.
Empezó una defensa encendida de la Superliga, lo contamos a las 12 diciendo que eso, que no se puede, que encima la competición contra los clubes estados y que la anterior directiva cometió el error de querer competir contra los clubes estados y que por eso se arruinó el Barcelona. Le ha contestado Tebas a esta defensa ultranza de la Superliga, respetando, dice, las ligas estatales y con meritocracia, es decir, con ascensos y descensos. Y le dice, estimado Laporta, recuerda que el plan Impulso, CVC, solo el 15% es destinado a deuda, el 65% a las infraestructuras para crecer todos los clubes, incluidos el Barcelona. Porque ha dicho que no le gustaba eso de que el resto de los clubes se hubieran vendido los derechos de televisión para 50 años, etcétera, etcétera. Bueno, ¿te deja algo más el arranque de la asamblea?
Bueno, además de eso de la Superliga, también ha hablado Mateo Alemany, la única intervención que ha tenido hasta ahora, que ha dicho que con los salarios de los jugadores actualmente, que tienen algunos en la plantilla, refiriéndose también a los capitanes, es imposible colocarlos en el mercado y que están desorbitados, y lo que esperan es que esto pueda tener un revés, es decir, que lo que está presupuestado, ¿no?, que en 2024 es el último contrato, el de Jordi Alba, Gerard Piqué, cuando se marchen podrán estabilizar la masa salarial.
Esta es la puerta en directo.
Competición en la que mandaremos los clubes, donde se abordarán estas situaciones.
La traducción de Barça Televisión de la intervención de Laporta en catalán sobre la Superliga.
Competiremos en condiciones de igualdad. E insisto, nosotros somos el club del pueblo. Nuestros socios y socias son los propietarios. ¿Qué otro club puede ir con la cabeza bien alta de los que somos propietarios de nuestra afición, de nuestros socios y socias? Y se dice que sí, elitistas. No. Va a ser una competidora que no
será el Cholo que le quitas el título del Club del Pueblo. Vamos a tener el lío. Bueno, luego volvemos con Víctor Navarro. Lo otro que está en acción ahora mismo, el Open de España de golf. Sigue John Ram, líder Ángel García. Hola.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Desde el Green del 1, desde el Club de Campo.
¿Qué te gusta un green a ti,
Es que acaba de llegar aquí John Ram, que ha pegado un mal segundo golpe, la verdad, un mal hierro, y se ha ido al RAF, así que problemas para aguantar el par en este primer hoyo. Sigue líder con un golpe de ventaja sobre un australiano de 24 años que me da un poquito de miedo, que lo tengo también aquí a 5 metros y que se llama Mingwo Lee, pero es australiano.
Viene John Ram aquí porque quiere, porque es el Open de España y tiene ganas de ver a la gente, porque por pasta está ganando, si gana hoy, gana 300.000 euros. Bueno, pues están Angelito y Armenteros, especialistas como que Iglesias de nuestra redacción en golf, locos con un madrileño que se llama Eugenio López Chacarra, Chaca, para los amigos. Tiene 22 años, lleva 5 meses en el circuito profesional. ¿En qué circuito profesional? En el que ha creado el dinero saudí, que paga mucho. Se llama LIV, este circuito, con torneos en otros sitios. O sea, ahí no está la PGA, ahí no está el Master de Augusta, ahí no está el Open británico, etcétera, etcétera. Han creado un torneo de mucha pasta. Bueno, pues este chaval ha ganado hoy en Bangkok y se ha embolsado, repito, que es un torneo que se lleva a los profesionales por el dinero. 4 millones. Nunca un español ha ganado tanto en un torneo. 4 millones. Chacarra, 22 años. Acaba de llegar al profesionalismo, yo que él ya me iría.
Y ponle 800.000 más porque el equipo también ha ganado.
750 más, o sea, 4.750.000 exactamente.
El equipo que para el Betis.
El equipo
que forma con Sergio García. Con Sergio García,
ah,
y con otros dos golfistas.
Por equipos, encima.
Eso es. Entonces, Paco, para que la gente se sitúe simplemente, ya no son los 300.000 que va a ganar John Ram, porque bueno, el Open de España al final es un torneo del circuito europeo y no de los de mayor nivel. Pero comparémoslo con el Masters de Augusta, que sin duda el torneo más mítico y más importante del golf. Bueno, pues lo que ganó este año el campeón del Masters de Augusta fue $2.700.000. Chacarra, por ganar en Bangkok, es verdad que ante golfistas de muchísimo nivel que se han ido a LIV por pasta, el doble de lo que ganó el campeón de Augusta.
Bueno. Luego nos cuentas qué tal le va a John Ram en este último día del Open de España. Enseguida vamos a empezar el viaje por el fútbol y nos vamos a ir a un concierto. Han tenido una idea en común, Pepe Domingo Castaño por su cumpleaños, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y Almeida, José Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid, por la hispanidad, y han decidido entre los tres celebrar un concierto aquí al lado de la radio. O sea, luego viene Pepe y firma autógrafos. ¿Cómo estaba la plaza, Mansilla? Como decía el Dúo Sacapuntas.
Abarrotada, ¿no? Decía el Dúo Sacapuntas. No sé cuánta gente puede haber. Se estimaba ayer que podría haber unas 26.000 personas. Gente de seguridad que conocemos nos decía esta mañana que ellos habían llegado a las 7 de la mañana a empezar con el dispositivo, y que ya había muchísima gente haciendo cola, padres con niños.
Está cortado todo el centro de Madrid, desde la puerta de Alcalá hasta Cibeles, y para allá, y para acá, y para el otro lado, para el norte, para el sur, para el este, para el oeste.
Muchas gracias, al alcalde y a la presidenta.
Por ver a Camilo, el concierto es de Camilo.
Es Camilo, se está rumoreando.
Que rima la misma palabra con la misma palabra.
Sí, vida con vida, Evia, se la sabe toda.
Vida es, no es vida de rico, pero se pasa bien rico, o llegó a mi vida el amor de mi vida. Son algunas de... estas son de canciones diferentes.
Rapsodas del siglo XXI.
Sí, es un poeta.
Oye, yo lo tengo de tono de móvil, ¿eh?
Eso te iba a decir, que lo tienes de tono de llamada. Cuando llaman a Evia, suena, no es vida de rico, pero se pasa bien rico.
Yo, como poeta, lo mataba. Pero resulta que hay gente a la que le gusta. Kike Iglesias me dijo que le gusta.
Está muy buen rollo, Camilo.
Muchísimo rollo, sí.
Si le ves el bigote...
Sí.
Mola. Y se rumoreaba, pero que yo no sé si iba a pasar...
Cuidado,
que se podía pasar Rosalía por aquí. O sea,
Pablo Alborán, me han llegado
Castro.
A decir.
Se va a pasar Rosalía de Castro, el espíritu, a decir, pero ¿qué estáis
bueno,
haciendo?
Bueno, vamos a verlo.
Con mi idioma, por favor. Vais a enfadar a Pepe.
Vamos a hablar de Berti ahora en tiempo de juego. Uh-huh. ¿Y sabéis por qué? Porque Berti siempre está pensando en ti a la hora de elegir un seguro. ¿Sabe lo que estás pensando ahora? Uh-huh. Que las cuentas no cuadran. Que los precios suben.
Correcto.
Que la vida es complicada. ¿Por qué no te cambias a Berti?
Berti.es, la.
Un seguro de coche con Berti desde 180 euros al año. Y el seguro de hogar desde 78 euros. Y ojo, un momento, para la música, un momento. Ahora os regalan un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en tu coche. Con Berti, la aseguradora digital número uno en España. Vamos a cantar.
Berti.es.
Real Valladolid, Real Berti. Mira, Real Valladolid, Real Betis. El partido que abre la jornada, 2 de la tarde en Pucela. Con los comentarios de Poli Rincón, Guille Uzquiano, Fernando Echeverría, Grupo Risa. Vaya equipazo que tenemos hoy para el Real Valladolid. 15º, 7 puntos. Betis, 4º con 15. Bueno, ahora mismo está detrás del Athletic. Ahora está 5º con 15 puntos, pero que si gana se pondría 3º. Para allá vamos, como siempre, con Juan Carlos Amón y hoy también Germán Dovarro, la Germán.
Hola, Paco, muy buenas. El Valladolid que viene de ganar en Getafe y que está plagado de bajas. No está Gonzalo Plata, ni el Yamik, ni Kennedy, ni Anuar, ni Luis Pérez. Recibe al Eurobetis que rota y que viene de ganar en Roma. Ni Fekir, ni Luis Felipe en los verdiblancos, pero... tenemos 11 iniciales, las noticias importantes, las noticias trascendentes, las noticias con mayúsculas las da Juan Carlos Amón. ¡Muy buenas!
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días o muy buenas tardes. También damos las alineaciones, además de todo eso que has enumerado. Empezamos por los locales. Masip en la portería, 4 atrás, con Fresneda y Escudero en los laterales. Joaquín, Javi Sánchez como pareja de centrales. 3 por dentro, Aguado, Roque Mesa y Quique Pérez. Las bandas para Iván Sánchez, la derecha, Óscar Plano, la izquierda. Y arriba el bigoleador en el Coliseum, Alfonso Pérez, Sergio León. Los verdiblancos, con apenas 48 horas de recuperación, introducen novedades con Ruiz Silva en la portería, Martín Montoya y Alex Moreno por bandas, Pechela y Víctor Ruiz en el centro, Guido y William Carballo como doble pivote, línea de tres enganchando con Sergio Canales, Rodri y Luis Enrique, y arriba el panda Borja Iglesias.
¡Qué ganas tenía de coincidir contigo, Amón! ¡Qué grande eres! ¡Bueno!
¡Todo llega!
¡Pues aquí estamos! ¡Va a pitar del Cerro Grande con Cuada Fernández en el bar! ¡Funcionan los aspersores! La temperatura es muy agradable, 22 grados centígrados. Nos quedan 41 minutos para contar lo que pase en este Valladolid Betis en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Llevo semanas intentando preguntarte una cosa y se me olvida siempre. Tú eres naciste en el Ferrol, ¿no?
Sí, sí.
Eres Ferrol.
Ferrol.
Sin él.
Sin él.
Vale, perdón. ¿Quién manda ahora en el Racing de Ferrol? Que nos contó algo Cañizares de que había nueva propiedad y que había metido pasta. Es que está el Racing de Ferrol que lo tira. Está sí, líder de la primera federación.
Pero no te creas que es tanto cuestión de pasta. Vamos a ver, es cierto que hay dos personas importantes al frente del Racing. Uno es Tino Fernández, el expresidente del Depor. Y que tiene la empresa Altia. Y el otro es Iñaki Rivera, que es el consejero delegado de Estrella Galicia.
¡Jolín!
Son los que están al frente del Racing. Pero te voy a decir una cosa. Si por pasta fuese, mucha más pasta maneja el Depor.
Hombre, ya.
Que está detrás del Depor, pues Juan Carlos Escotet, que es el quinto en la lista Forbes, por ejemplo. Pero lo que sí es cierto es que lo han hecho muy bien.
¿Quinto en la Forbes?
Sí, sí, sí.
¿De España?
No, el quinto en la Forbes.
¿Pero la Forbes mundial?
Bueno, yo qué sé, si han visto de la Forbes, Paco, o sea, me han dicho que es el quinto en la Forbes. No, ya que es pregunta rara. Si el quinto en la Forbes, era en España, sí.
Pero
escucha, que es el quinto en la lista Forbes, que es el presidente de la banca, que tiene miles de millones de euros. Es multimillonario. O sea, busca por ahí lista Forbes y en la que te aparezca es el quinto. Pero no me digas tú si es en España, en Europa, eso ya se me escapa. Pero vamos, que está forrado. Ahora, el Racing tiene, insisto, capital de Iñaki Rivera, no Estrella Galicia, él a título personal, particular, sí. El CEO de Estrella, y Tino Fernández también a título particular, que no Altia.
Están haciendo las cosas bien, o sea, no solo pasta.
Muy bien, muy bien. De hecho, sigue Cristóbal Parralo como entrenador y han empezado la temporada como aviones, ¿eh?
Vale, pues seguiremos atentos al equipo de tu ciudad. Iba a decir de tu pueblo, digo, igual se me enfada.
No.
O sea, ya no se puede decir ciudad... el Ferrol nunca, ¿no? El
porque está retirado. El Ferrol era por el Ferrol del caudillo.
Claro.
Y pasó a ser Ferrol.
Ferrol, sí, vale, pues perdón. Volveremos enseguida
estás perdonado,
Real Valladolid y Real Betis. Antes, el concierto en la Puerta de Alcalá. Supongo vamos a tener un mínimo de delay con Nacho Pla y a ver si nos escucha bien él en mitad de ese jaleo. ¿Ya está Camilo cantando? Nada. Si os lo he dicho,
tú con los quantums, ¿eh?
Si os lo he dicho, le digo, llamarle al teléfono móvil, como toda la santa vida.
Hace 20 segundos se le escuchaba como un cañón.
Es que da igual. Es que eres tú.
No, es que no creo en esto. Cada vez que hay concentración de gente, el quantum hace que
de
ping,
sí.
Es una bacala infame. Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal el madrugón? Estamos?
Bien, 4:30 de la mañana.
¿Desayunáis aquí? ¿Le invitas a desayunar a Hernández y eso al técnico?
¿No? No hemos podido desayunar aquí porque...
¡Qué rata eres, tío!
No, es que no había donde desayunar, estaba todo cerrado.
Ah, vale.
Luego ha habido, sí, un pequeño tentempié después de la carrera.
Vale. ¿Ha merecido la pena tanto madrugón?
Pues por lo menos ha habido carrera. Carrera al sprint finalmente, pero carrera y ha sido movida, 26 vueltas. Bueno, pues hemos tenido algo más del 50% del Gran Premio, porque yo temía que se iba a anular, de hecho...
Por el agua, ¿eh?
Por el agua, claro. Todo el retraso fue por el agua. Hubo un accidente fuerte al principio de Carlos Sainz. Hubo un caos absoluto, que sacaron una grúa en medio de la pista y venían los coches de frente. Que eso no puede pasar. De hecho, acaba de decir la FIA que lo va a investigar. También es cierto que le ha metido 20 segundos a Gasly, que es el que se quejó de ello. Aquí tampoco puedes levantar la mano. Pero
sí,
bueno.
Es que Gasly va a toda pastilla y tiene un pedazo de pantallón que pone SC, o sea, safety car, sí. Y ha pasado de él.
Es verdad que iba deprisa, pero también es cierto que no puede haber una grúa con los coches pasando,
yendo en
contradirección. Entonces, bueno, después.
Había
equipos
que no querían correr, pues, Norris ha dicho que es la vida lo más importante. El padre
de Bianchi.
De Jules, diciendo, está faltando la memoria de mi hijo, que falleció.
Claro, es que falleció después de chocarse con una grúa en Suzuka. Entonces, todos los pilotos estaban muy indignados con lo de la grúa, y McLaren, por ejemplo, y algún otro, yo creo que no quería arriesgarse al coste que suponía un posible accidente.
Ha habido carrera, pero en realidad carrera no ha habido, porque esta pena se ha ido, y ha ganado la carrera y el Mundial. ¿Cuántas carreras quedan ahora?
4 carreras para el final. Ha ganado el Mundial, pero también ha habido suspense con eso, porque ni él mismo sabía que había ganado el Mundial, porque ha habido un...
No se sabía el reparto de puntos.
No se sabía el reparto de puntos. A ver, la historia es que la lógica dice, si haces 27 vueltas, un poco más del 50%, se aplica una regla que se dan solo 19 puntos en vez de 25. Eso es lo normal. Pero ¿qué pasa? Tiene una letra pequeña en el artículo, que no nos habíamos leído con ninguno, porque todos pensábamos que había sido así, que si una carrera empieza, se corta y luego se termina, se aplican todos los
Valente.
Puntos, aunque hagas 4 o 5 puntos.
En realidad ha sido campeón porque Leclerc se ha pasado en la última vuelta, o sea, vamos, ha comido una curva, ha tenido que devolver, no la ha devuelto a la plaza y le han quitado 5 segundos.
5 segundos.
Y ha pasado de segundo a tercero.
De segundo a tercero, entonces ha sido, por eso ha sido campeón.
Y luego la tele ha pasado de dar la última vuelta de Alonso.
Que ha sido una barbaridad.
Que estaba noveno, adelantado a Russell, la última vuelta. Como no estaba permitido el DRS, es que no había adelantamiento. Mira que ha chuchado Hamilton a Ocon, ha estado 50.000 vueltas detrás de él y no ha podido adelantar porque no había DRS. Pero no sé cómo, porque no se ha visto en tele, Alonso sí ha adelantado en la última vuelta a Russell y ha entrado de la curva última a la recta, medio metro por delante de Vettel. O sea, casi le adelanta.
Casi le adelanta. 11 milésimas le han separado de la sexta posición. Solo 11 milésimas.
Pero bueno, luchábamos por un premio menor porque también se la ha liado hoy Alonso.
Sí, tenemos por ahí el audio, si quieres.
Ah, pues venga, sí, sí.
La radio, final de la carrera.
Yeah, what a mistake, eh? I mean, strategically, what are they doing this year to me?
Hay que ver lo que me estáis haciendo este año.
Suena así de limpio, no hay un motor de fondo, no hay, porque ya es final de carrera.
Sí, final de carrera.
De duda, pero esto como cómo va a hablar Alonso tan tranquilo y sin ruido de detrás. Es que era el final de carrera. Dice, vaya error, ¿eh? ¿Qué me estáis haciendo? Estratégico, dice. ¿Qué me estáis haciendo este
año? Lo que me estáis haciendo este año. Y es que efectivamente, yo te digo una cosa, es inglés asturiano. El acento es asturiano hablando en inglés. Pero es que luego ha explicado más cosas. Resulta que él llega a la primera parada y él pide parar. Y no le llaman a boxes.
Y meten a Ocon.
Y entonces ahí pierde dos posiciones. Pero es que luego, cuando llega el momento de cambiar intermedio, vuelve a pedir parar y tampoco le hacen parar. Claro, tenía que haber parado a 8 o 10 vueltas al final y luego hubiera adelantado sin problemas. No solo a Vettel, podía haber llegado más adelante, porque iba 4 segundos más rápido que los demás al poner la rueda nueva, aunque perdiera 21 en boxes. Entonces, claro, ha dicho, debe ser que hoy no funcionaba el micrófono de mi coche.
Entonces, ¿la próxima cuál es? ¿La próxima carrera?
Pues la próxima carrera será, la próxima carrera va a ser en Estados Unidos, con lo cual ya tenemos el título.
Ya no madrugas.
Ya no se madruga.
Esa por la tarde.
Vamos a tener, yo creo que lo que tenemos que hacer es disfrutar con lo que queda y que recupere un poco la moral Carlos Sainz, que estaba muy tocado por ese aguaplaning. Es verdad que al inicio de la carrera la pista estaba realmente
claro, pero
mal.
Como le vimos hacer la virguería de Portugal, yo pensaba, digo, que la lía otra vez y empieza a adelantar ahí como un loco con el agua.
Es lo que tiene el agua tiene también un componente de lotería bastante importante, y luego a ver si hacen un pequeño esfuerzo por ayudar a Fernando Alonso, porque desde luego ni tácticamente, ni tampoco en reglajes, como se vio en la calificación, le están ayudando nada, porque quieren que Ocon, en mi opinión, acabe delante. Norma.
Gracias, Carlos.
Un abrazo.
¿Qué estáis cuchicheando ahí? Si están oyendo, es que es Andrea.
Perdón.
Es que quiere que
lo hago siempre, pero hoy no lo he hecho lo suficientemente lejos.
Ha sido mi culpa,
perdón,
¿eh?
¿Qué está cantando Camilo? Es lo que quiere saber. ¡Nacho!
Hola, hola, muy buenas.
¿Veis? Teléfono como toda la vida. ¿Está cantando ya Camilo o no?
Está cantando y está aquí el pueblo enloquecido, ¿eh?
Esa es toda tu intervención, o sea, no vas a entrevistar al pueblo, no vas a decir está Ayuso, está Pepe Domingo Castaño repartiendo caramelo.
Un amanecer contigo.
O sea, hoy estás tocado, ¿no? Tuviste una noche dura y no quieres gastar más palabras después de la influencia.
No, estoy aquí pasándomelo bomba. Yo ya te digo,
perdón por molestar.
Champions del Madrid, seguís hablando de ambiente desde aquí, que está lleno desde la plaza de Cibeles hasta la puerta del Calas, y yo ya estoy bailando aquí con la gente.
Vale, pues nada, te dejo tranquilo, perdona, ¿eh?
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebrar con vino es la clave para que los buenos momentos sean únicos, y con Emilio Moro esos recuerdos serán mágicos. El buque insignia de bodegas Emilio Moro lo tiene todo para conquistarte: carácter, pasión y alma. Este vino es el reflejo de más de 100 años de tradición bodeguera. Emilio Moro, un tempranillo que envuelve cada brindis de una atmósfera única.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
El rojo de un gran reserva, el naranja de las mermeladas, las calabazas y las setas, el amarillo en las hojas que se caen, el verde en las que se quedan. Y las mejores puestas de sol acaban en rosa mientras se cena. Ahora, con un 25% de descuento, vuelve a soñar donde los colores dan vida al otoño. Paradores.
¡Oh, sole mío!
Con Smart Solar de Iberdrola, desde tu móvil ves al instante cuánta energía produces y cuánta consumes. Y cuánto te estás ahorrando en tu factura de la luz. Y la energía que te sobre, Iberdrola te la compra al mejor precio. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Contándole las cosas que pasan en
En este día de hoy...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera. Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
Sí, está claro. Estamos en otoño. Es incuestionable. ¿Y qué pasa con los jardines de España? ¿Algún problema? Nada. No pasa nada. Los jardines están tranquilos. También en otoño. Está con ellos la familia Steel. Steel lanza un otoño de ofertas increíbles. Recuérdalo, motosierras, sopladores, cortacéspedes, cortasetos, desbrozadora, hidrolimpiadora, y todos con la fiabilidad y el servicio de más de 1000 tiendas con el ganador del otoño. ¡Repetid conmigo! ¡Steve!
Una y media, ¿cómo tenemos el baloncesto en juego desde hace una hora? El Unicaja, Real Madrid, Emilio.
Estamos ya en tiempo de descanso, Paco. De momento, Unicaja 31, Real Madrid 37.
Y en Murcia, Vicente.
En Murcia, en el Palacio de los Deportes, va a comenzar ya el tercer cuarto. UCAM Murcia 40, Granada 47.
Una pregunta para Emilio en Málaga. ¿Mola Musa, el del Madrid, el que estaba en Galicia el año pasado?
Sí, mola mucho Musa, pero el que sigue siendo determinante, Paco, es Tavares. Este hombre infunde el respeto en los dos lados de la cancha, pero mola muchísimo Dasan Musa.
Vale. Como tenemos los mejores oyentes del mundo, hoy vamos a presumir de dos. Uno se llama Francisco Oliver Zafra y ha escrito un libro. Nos contó la semana pasada su peripecia personal y lo que le había ayudado la programación deportiva de COPE, porque le había acompañado en tiempos muy duros para él. En 15 días conoció un cáncer, un cáncer de su padre y un cáncer de su madre. Por favor, cierra los que estén probando. El padre murió, la madre afortunadamente lo salvó. Pero claro, eso le produjo a él de todo. Ansiedad, depresión... Dice en la contraportada del libro, esta es una historia real sobre el cáncer, la anorexia, la ansiedad, la depresión, pero con humor. Me desnudo ante vosotros con la ilusión de poder ayudar a alguien, pero sobre todo con la esperanza de curarme a mí. Mola mucho cómo escribe, repito que se llama Príncipe de Cristal, aunque su nombre es Francisco Oliver Zafra, su nombre artístico es Fran Ries, R-E-E-S. Fran Ries, Príncipe de Cristal, editorial Mueve tu Lengua. Lo recomiendo porque está muy bien escrito y cuenta una historia personal tremenda, terrible, con cierto sentido del humor, con las fotos incluso de su padre para que le pongamos cara a su drama y a sus superaciones personales, y mola mucho. Yo le agradezco un montón la carta que nos envió la semana pasada y le agradezco un montón el libro, Príncipe de Cristal. El otro oyente del que presumimos hoy es un tío que da de comer a los que lo necesitan. ¡David Jiménez!
Hola, Paco. Sí,
David no es el que da de comer.
No, yo no. Es el dueño del asador de pollo Real, Pachi, en Huelcar, en Almería. Y desde hace unos meses, en su asador de pollo pone un cartel que dice, si lo necesitas, cógelo. Y es que lo que está haciendo es regalar pollos a diario. Empezó regalando 4 pollos y está regalando ya 20 pollos al día.
Pachi.
Buenas tardes.
Enhorabuena por ser así.
Muchísimas gracias.
Igual no es la mejor hora para llamarte, claro, porque a la 1:30 debes estar asando pollos como loco, ¿no?
No te preocupes, hoy no estoy en el local por motivos personales.
Ah, vaya, ¿está todo bien?
Sí, todo bien.
Vale. Es que me han dicho que ocurras tanto que hasta se te ha caído un móvil a una freidora de pollo.
Bueno, más o menos.
¿Cómo empezó la historia de que empezaras a regalar pollo? ¿Había mucha gente muy necesitada con las crisis que hemos tenido, que si la pandemia y lo otro y lo otro? ¿Cómo fue?
Sí, bueno, fue una iniciativa precedida por otra. Una mujer mayor del pueblo, muy entrañable. Un día no entró aquí al local, y entré buscando llorosa por su bolso. Encontró 5 euros, que es lo que valía el plato. Nos contó un poquito su historia. Decidimos hacer un menú para personas mayores de 5 euros, de un primero y un segundo, pero el día 15, día 20 ya dejaban de frecuentar nuestro local. Y decidimos poner una solución. No nos costaba ninguna idea, no teníamos ninguna idea, y un día un hombre del pueblo también, albañil, malo de una rodilla, entró llorándome, pidiéndome algo por comer. Yo me cabré muchísimo, entré a la cocina, muy cabreado, hice una tortilla de patata y automáticamente, cuando se fue, no sé, me dio un punto que saqué la mesa, Cristina hizo el cartel, lo colocamos en la mesa, me hizo un vídeo TikTok, y yo no me esperaba esta repercusión, pero estamos encantados, porque hay historias espeluznantes, historias, vamos, atroz. Pero a la vez para nosotros es gratificante. Es gratificante, sí, poder ver a esas personas que vienen a diario, te saludan, hay gente que te abraza, gente que realmente lo necesita muchísimo.
Sí, no, si yo pienso siempre que el que hace el favor es el que tiene que estar agradecido. Porque, primero, no está en la otra situación, en la de pedir el favor. Y segundo, porque te sientes maravillosamente bien contigo mismo cuando puedes ayudar. O sea, empezaste dando 4 pollos, ya vas por 20 y conocerás a casi todos los que van, ¿o no?
No, para nada. 20 nos quedamos cortos. Yo empecé con 4 pollos. Con las primeras donaciones, que la gente nos pedía en el bizum, nos hacían donaciones. Cristina hizo un arroz en que dimos 30 menús. Con las segundas donaciones compramos de segunda mano, eso sí es verdad, un refrigerador para poner la comida en vez de una mesa dentro de un refrigerador. Y con todas las donaciones que estamos recibiendo, donaciones de 5, 10, 15, 20, 30, da igual, incluso vienen aquí a dejar el dinero. Me estamos poniendo pues 40 raciones de calle madrileña, 40 de carrillada.
O sea, ya es de todo, y... ya no es solo pollo, ya es comida en general.
Sí, hemos llegado a poner 100 bocadillos de una empresa, que no puedo decir el nombre porque me piden que no lo diga, claro. En que nos dio 100 barras de pan. Pues compramos y pudimos dar 100 bocadillos. Hoy, gracias a las empresas que sí me dejan nombrarla, gracias a Arte Pasta y a la nevera italiana que nos ha cedido pasta fresca, hemos hecho, me parece que 60 platos de pasta.
¿Cómo se llama tu restaurante? ¿Cómo se llama?
Asador de Pollo Real.
Asador de Pollo Real. Muy bien. Pachi, enhorabuena. Muchísimas gracias por ser así.
Igualmente. Y aquí tenéis uno que escucha prácticamente todos los fines de semana, cuando el tiempo me deja, claro.
Claro, pues nosotros queríamos presumir de ti, de nuestros oyentes y de un oyente tan majo como tú. Un abrazo muy, muy grande, ¿eh? Enhorabuena. Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Veo a Andrea muy cansada, así que Bruno Casar, recomiéndale países para jubilarse. Espera, ¿está por ahí Bruno?
¿Nada, qué?
Ahora, Bruno, que no te veía.
¿Hola?
Ahora.
Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Que Andrea está muy cansada o qué?
Sí.
Eso dice, pero no te creas, ¿eh?
Sí. La veo con ojeras.
Que son 30 años ya.
Está deseando jubilarse.
La vida pesa.
Hay una lista de países donde mola jubilarse, ¿pero por qué? ¿Por la pasta? ¿Porque no son caros o por qué es?
Sí, en principio es el índice de retiro global en el extranjero que ha llevado a cabo la revista estadounidense, un estudio de todos los países. Y ha sacado un top 25 de los países, teniendo en cuenta pues alojamiento, los beneficios y descuentos que pueda haber en el país, la facilidad para conseguir visado y residencia, el entretenimiento, el clima, la sanidad, etcétera, etcétera. Entonces, han hecho un top 25.
Vamos a los tres primeros, directamente.
Te digo los tres primeros y luego te cuento un par de cosas que a mí me han impactado. El tercero es México. Que tú dirás, pues parte de México, porque yo a México DF para retirarme y vivir con pensión, pues como que no, ¿no? Pero claro, tienes Cancún, Tulum, por ahí, pues bueno.
No me extraña.
Puede ser un buen sitio de retiro.
El segundo,
que tenemos a un compi por ahí ahora de vacaciones, Dani Asenjo, es Costa Rica. Así que ya cuando vuelva, pues que no diga él si está bien el país o no.
Me mola porque no tengo problemas de idioma por ahora. Me valen México y Costa Rica. ¿Y el primero? ¿Cuál le sale el número 1?
Y en el primero tampoco vas a tener problema porque es Panamá. Lógicamente, al ser paraíso fiscal y todo el temita, pues el dinero de los jubiletas se mantiene.
Dijo Costa Rica.
De los jubiletas. España aparece en la lista de 25, ¿o no?
España estamos en el top 10, somos novenos.
Bueno, pues ya casi me quedo.
A mí el que más me ha impactado, que está en el número 23, no, 22, perdón, es Roatán, que no lo había escuchado en mi vida.
¿Dónde está eso?
Es un departamento de Honduras, una isla de Honduras, que es como independiente. Bueno, si miráis las fotos, Roatán,
normal que...
la lista esta os da igual, os vais a Roatán.
No sí, claro, claro.
Bueno, venga, va. Un
paraíso del Caribe, vamos.
El agua turquesa, sí. Cristalina y tal, bueno.
Vale, pues
yo me quedo con Roatán.
Vale.
Sí, yo entre Costa Rica y Roatán.
Yo os iré a ver. Gracias, Bruno.
Hasta luego.
¿Está por ahí Miguel Pita? Hola, Pita, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Noticia científica de la semana?
Pues un nuevo fármaco contra el Alzheimer. Y además, la buena noticia, esta vez no es solo que es prometedor, sino que tiene fecha de salida, porque siempre ando contando cosas para dentro de un rato largo, y en este caso han terminado ya la fase 3 de ensayos y han solicitado en Estados Unidos, en Europa y en Japón que se pruebe y que se apruebe y que se comercialice a partir de marzo del año que viene. O sea que los resultados deben ser...
O sea, nada, en 5 o 6 meses, vale, guay.
Sí, súper esperanzadores. El medicamento se llama, como siempre, un nombre rarito, lecanemab, y es un anticuerpo de ratón modificado que lo que hace es atacar lo que genera el Alzheimer, que es como la acumulación de unas proteínas, una cosa llamada el péptido beta-amiloide, que se acumula entre las neuronas. Básicamente es una carga para las neuronas que hace que no funcionen bien.
Pero perdona, ¿el medicamento lo soluciona, o sea, lo cura el Alzheimer o lo previene?
No, es para curar y tiene una eficiencia alta, no total. No es para prevenir, es un medicamento para enfermos.
O sea, una vez que ya lo tienes, ¿y cuánta eficiencia tiene?
Bueno, es lo que dicen es que mejora el rendimiento cognitivo un 27%, que eso es muy difícil de entender si es mucho o poco, pero vamos, que mejoras un tercio. Eso al final lo que significa es que alarga muchísimo el llegar a la fase más degradada. Es decir, ganas un tercio de tiempo. Depende mucho del individuo, depende mucho de la gravedad, etcétera. O sea que es un medicamento paliativo, no definitivo.
Vale.
Pero bueno, por ahora lo más esperanzador que hay de lejos. Y además, este método de los anticuerpos se había probado con otro parecido que había fracasado, y ahora pues ha supuesto un impulso para este sistema de medicamentos, para esta metodología, para esta aproximación, y ha hecho que otras farmacéuticas grandes, porque esta es de Biogen, pero otras como Roche y Lilly, pues se han animado muchísimo, con lo cual han empezado a hacer medicamentos parecidos también para el Alzheimer, lo que significa que a lo mejor pues el siguiente es todavía mejor.
Qué bien. En marzo, sí, que habrá muchas familias que les interese el asunto pues lo sufren, está ya en las farmacias. Gracias, Pita.
A vosotros, abrazos.
Gema Santos, Citroën.
Siempre con Citroën en tiempo de juego. ¿Quieres a cambiarte como nosotros a un coche eléctrico? Que sepas que este es tu momento, tienes que aprovecharte este mes, porque ahora si te sumas a la gama eléctrica Citroën Pro, te vas a llevar un Citroën Everlingo con unas condiciones excepcionales, financiando con PSA Financial Services. Por eso te digo que ahora es tu momento para volverte eléctrico como nosotros. Puedes elegir el Everlingo, pero también te están esperando el eJumper, el eJumpy, el A Mi Cargo pequeñito, súper bonito, que además puedes conducir sin carnet. Son tus mejores compañeros eléctricos, vienen equipados que ni te cuento, y tienes con ellos hasta 330 kilómetros de autonomía, que es una pasada para ser eléctricos. Así que únete a ellos rápido, al super equipo eléctrico de Citroën.
Citroën.
Si a usted le ha vencido el contrato de la luz o el del gas, habrá notado el subidón, que se puede multiplicar por 5 o hasta por 10 el precio del kilovatio. Bueno, eso cuando ocurre en un hogar es un dispendio. Cuando ocurre en un local comercial, pues les machaca a los dueños de los locales comerciales, pequeño negocio, ¿no? ¿Y qué pasa cuando ocurre en un equipo de fútbol? Pues esta semana se ha hablado de eso en el Córdoba, que ahora es uno de los equipos punteros. Hoy juega Castilla-Córdoba a las 4 de la tarde en la Primera Federación, un histórico como el Córdoba, Evia.
Y pasa exactamente lo mismo, solo que a lo bestia. Esta semana Javier González, consejero delegado del Córdoba, comentaba en medios locales por allí que la situación podía ser insostenible porque el último recibo de luz se había ido hasta los 23.000 euros. por el último mes. Entonces estábamos hablando de unos, en proyección con ese gasto, 270.000 euros en una temporada, algo que podría ser inasumible. De ahí la preocupación de Javier González, como te digo, consejero delegado,
es que,
del Córdoba.
No sé qué presupuesto tendrá el Córdoba, pero igual es un 10% del presupuesto de un equipo en Primera Federación, porque yo sé más de uno que sobrevive con 1 millón de euros de presupuesto global. Javier.
Hola, buenas tardes.
Muy buenas. ¿El presupuesto del Córdoba qué será? Porque sois de los fuertes de la categoría. ¿2 millones o más?
Sí, para el primer equipo algo más. Para el primer equipo algo más, pero sí, no ha ido mal encaminado con lo del 10%.
Claro, pero
no ha ido mal encaminado.
Es una salvajada lo de la luz para todos. Y para vosotros, ¿teníais contrato? ¿O sea, habéis ido pagando los aumentos de la luz permanentemente o se os acaba el contrato y os ha empezado este contrato nuevo ahora?
No, bueno, el contrato al final es lo que intenté explicar el otro día, ¿no? Que ha habido un poco de se han tergiversado un poco las cosas, porque al final es que este contrato nuestro del Arcángel está a nombre del Ayuntamiento de Córdoba.
Ah, pero lo pagáis vosotros.
Claro, lo pagamos nosotros y el Ayuntamiento de Córdoba contrata la luz para todas sus instalaciones, ¿no? Entonces, al nosotros no poder negociar el contrato, porque no para nuestro nombre, pues claro, no podemos hacer nada y estamos totalmente secuestrados con ellos, ¿no? Entonces, eso era lo que nosotros decíamos, ¿no? Que, oye, yo quiero negociar con la entidad que de la luz, que sea, porque soy el que paga, quiero negociarlo yo, porque no podemos seguir pagando 23.000 euros mensuales, porque es una auténtica barbaridad, es tirar el dinero. Tú puedes negociar con otra entidad y seguramente nos cueste mucho menos de la mitad, ¿no? Entonces,
dos preguntas muy tontas que se me ocurren. Una, pues no juguéis de noche y no trabajéis de noche. Y la otra, ¿habéis pensado, se puede poner placas solares? ¿Hay algún sitio del estadio donde se puedan poner placas solares?
Bueno, en todas las cubiertas del estadio, que son muy grandes, un estadio municipal que ya ha salido un pliego para poder sacar a concurso y que se nos ceda por 70, por no sé cuánto nos cederán, si serán entre 40 y 70 años, en el momento que lo tengamos, que será en el mes de marzo o abril, podríamos poner placas solares. Pero entre tanto, la luz se queda a nombre del Ayuntamiento de Córdoba y ya esta misma semana, el pasado viernes, el Ayuntamiento ha metido un certificado diciendo que somos poseedores del estadio y poder negociar ya con la entidad que proveedora de luz una rebaja de estos contratos, porque es inasumible, como tú decías anteriormente, ¿no? Un equipo de primera red no puede estar gastando 270.000 euros al año de luz.
Claro, es que si decimos, no, presupuesto de 2 kilos, oye, pues, no, pero presupuesto de 2 kilos poniendo, porque la mayoría de veces los ingresos son 600.000, 700.000
bueno,
al año.
Bueno, o sea, es cierto que en Córdoba tenemos 13.000 abonados.
Claro, vosotros vais...
Hay locura por el fútbol. Y la verdad es que tenemos algo más de ingresos que eso, pero tampoco está el dinero como para tirarlo, ¿no? Y algo que puedes negociarlo muy a la baja, pues el estar de titularidad del ayuntamiento hasta la fecha, pues nos resulta imposible. Por eso decía yo el otro día que yo no voy a seguir pagando la luz, porque sí, porque es tirar el dinero, ¿no? Cuando simplemente lo que necesito es un título que me acredite como que tengo la posesión del estadio y poder negociar con la entidad proveedora de luz, ¿no? Y bueno, el mismo viernes ya nos lo dieron y estamos negociando.
Está encauzado. Yo era por acercarnos a ver cuánto paga un equipo normal, ¿no? Un Barça, un Madrid, que con cientos de millones, pues eso igual no les preocupa tanto, por la luz. 23.000 pavos al mes. Gracias, Javier, ¿eh? Un abrazo.
Pues gracias a vosotros.
Oye, está parados en la Asamblea del Barça. Vamos a ir ahora con Víctor Navarro. Está Minguella, ahí en el Senado de los Importantes. Ahora vamos con Víctor Navarro. Antes ya ha vuelto Nacho Pla. Siento haberte interrumpido en el concierto. Encima estarías ligando y te has tenido que venir aquí otra vez.
He oído de fondo que creía que me habías vacilado y...
O sea, no oías nada.
No oías nada. Estás ahí en mitad de la
muchedumbre. Es que da un poco raro.
Me suele pasar.
¿Qué has robado en el supermercado?
Hace años ya que no lo hago. No. He buscado una lista de top 10 de cosas que más se han robado en los supermercados en 2021, que hay varias empresas de seguridad que las elaboran.
¿Aquí en
y
España?
Y es curiosillo, sí, aquí en España, en nuestro país.
A ver, que seguimos.
Y te voy a ir contando. Con el número 10, maquillaje. Así, pequeñito.
Andrea.
Hostia, es que, perdón, es que el maquillaje está muy caro.
Está muy caro.
Pero yo no lo he mangado nunca, maquillaje, pero es que está justificado porque es carísimo y es un producto de primera necesidad.
Y además es pequeño.
Claro.
Número 9, desodorantes y pastas de dientes. Las pastas de dientes son muy caras. Yo gasto una casi cada semana.
Sí, pero el otro día dijiste en Twitch que te lavaba los dientes 10 segundos, cerdo. O sea, que mucha no gastas.
No, pero que me los lave poco tiempo no significa que me ponga poca pasta.
Poco tiempo, pero muchas veces.
Sí. ¿Cuánta te pones?
Claro. Mucha pasta, pero...
Tres capas.
Número 8. Pilas.
Es que las pilas yo creo están al lado de la caja.
Y los chicles.
Y la gente hace catarcar. Y los chicles, sí, sí.
Número 7. Atención a esta, conservas selectas, como por ejemplo puede ser caviar. Productos muy caros.
O sea, hay chorizo con paladar, ¿no?
Sí, claro, que se pueden esconder fácilmente en el bolso. Número 6. Esta me ha sorprendido bastante porque suelen ser grandecillas. Tarrinas de helado.
Bueno, las hay pequeñas también.
Pero como que te puede...
Sí, pero el que manga, mangará una de medio kilo, claro. No va a mangar una pequeñita de... Vale, vale.
Número 5. Esta más pequeñita y también son caras, cápsulas de café. Cápsulas de café hay diferentes escalas. Caritas, sí, las de las marcas buenas, hay 70-80 céntimos.
Esas las quitan de los supermercados y de las redacciones.
Número 4. Chocolates.
Bien. No me sorprende, quiero decir. También están las chocolatinas ahí en el stand, justo al lado de la caja.
Vamos con el podio. Número 3. Cuchillas de afeitar.
Es que también están por ahí a veces, pero...
Cualquier recambio son 14.
No se me ocurriría robar cuchillas. Y esas muchas veces llevan
tienes barba,
sujeción no eres, para no poder llevártela.
Es sospechoso.
Sí, te lo digo por... No, pero otras cosas sí que me dan más morbo, pero... Cuchilla.
Número 2.
Número 2. Esta es muy típica de vídeos virales y parece increíble, pero jamones.
Sí, es verdad.
Uy.
¿Hay alguna vez vídeos en Navidad que se ve a gente, por ejemplo, el carrito del bebé, en vez de llevar a un bebé, llevan 3 jamones?
Yo no lo he visto en mi vida.
Yo sí, yo conozco una persona además.
¿De aquí de la radio?
Muy cercana a mí.
¿Pero de aquí de la radio?
Lo sacamos de una empresa... No, no desde aquí de la radio.
¡Ah! Joder, me quedaba flipado.
Paco, ¿no te acuerdas aquí del bike que se llevaron un jamón entero con el local abierto? Le dijeron, ¿me puede traer un bote?
Es que no es tan difícil porque tú, lo voy a explicar, vas con el carro grande, de una gran superficie, entonces hay veces que no te miran la parte de abajo del carro.
Ah, y no.
Igual que echas ahí 48 latas de Mau, puedes echar un jamón.
Ah, vale,
dicen que la mejor esta para robar es hacerte loco, que no parezca, o sea, no guardártelo dentro del abrigo y que se note, sino pasarlo a la vista y si te pillan, no me he dado cuenta.
Y la número 1, una que está ya muchas veces en cajas, en cápsulas, son las bebidas alcohólicas.
Ah, sí.
El ron, el whisky...
Chorizo vicioso, borracho, asqueroso. vale, vuélvete al concierto, tranquilo. Hay noticia de última hora en el Real Madrid. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Hay lista de Champions.
Sí, el Madrid juega el martes, viaja mañana a Varsovia. Es la misma lista que ayer con la inclusión de Karim Benzema. Se ha entrenado con normalidad el francés, que estaba algo fatigado muscularmente. Yo creo que va a ser titular. Ya dijo ayer Ancelotti, después del triunfo en el Coliseo ante el Getafe, que va a haber rotaciones numerosas el próximo martes. Así que yo creo que incluso Hazard, Asensio, Nacho, Lucas Vázquez... pueden tener cabida en el once inicial. Recordemos que de cara al clásico ayer jugadores como Mendy, como Toni Kroos no participaron en el partido. Y aparte la otra noticia es que Courtois no viaja a Varsovia, tampoco Ceballos, son los dos únicos lesionados ahora mismo en la plantilla del Real Madrid, pero digamos que su presencia en el clásico no está al 100% garantizada. Se espera que pueda estar. Vamos a ver qué evolución tiene en esta semana. Se queda trabajando con los fisios. Como tú contabas hace unos días, se puede contemplar la opción de infiltrarse. Los médicos, por supuesto, no le descartan a día de hoy, pero insisto, vamos a ver qué evolución va teniendo Courtois en los próximos días. A día de hoy no está garantizada su presencia en el Clásico. Si no pudiera estar, pues tendría que volver a jugar Lunin, que sería su quinto partido consecutivo.
Vale, gracias Miguel Ángel. Me dice Bonrichite que también hay noticias para esta semana en el Inter, rival del Barça el próximo miércoles en el Camp Nou. Igual tienen que jugar Lautaro y Seco arriba, repetir la delantera que jugó ayer y ganó, porque siguen de baja Lukaku, Correa, Brozovic y Cordaz. Lukaku y Correa volverán salvo sorpresa el próximo domingo contra la Salernitana. O sea que igual tienen que jugar Lautaro y Seco el miércoles en el Camp Nou.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo, te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía si fuese necesario. Tardan menos que tú decidiendo si coges o no la chaqueta de entretiempo. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por solo 14,90 euros al mes durante 3 meses contratándola hasta el 16 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 14 al 29 de octubre aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa. Ahora y siempre, cerca de ti.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Fósforo acérrimo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE.
Nos escuchas en directo cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. ¿Piensas?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en facebook.com/tiempo de juego o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
Consultorio de Pedro Martín y nos vamos ya al fútbol, que empieza en el Valladolid Betis, partidazo en primera, por todo, por la Champions y por la salvación, y el Cartagena Leganés, partidazo en segunda, por todo, por la salvación del Leganés y porque el Cartagena se puede poner líder. Correos que recibimos en tiempodejuego@cope.es. Leemos todo. Hay uno que se titula Una reflexión, bueno, que es una reflexión, que es un reflejo de cómo está la cosa ahora mismo. Digo, la cosa que provocan los medios de comunicación con determinados tertulianos. Dice, una reflexión, soy seguidor del Real Madrid desde pequeño y siempre he querido que equipos españoles ganaran en competiciones europeas, dice el hombre, menos el Barça. Y ahora, con 41 años, me veo celebrando los goles que le meten a equipos como el Atleti o el Sevilla. Dice, el antimadridismo de sus aficiones y de vuestros tertulianos tipo Petón o el inalámbrico Víctor Fernández hacen que me alegre. Creo que da para debater el tertulión. Pues es verdad que ya no es solo al eterno enemigo al que se le tiene manía. Se le coge manía también a determinados equipos por portavoces, entre comillas, que tienen en los medios. Bueno, las preguntas para Pedro. Hola, Pedrito.
¿Qué tal? Buenos días.
Igual soy un poco viejuno, pero una de las cosas que echo de menos del fútbol antiguo es algo de autocrítica a los entrenadores. Quería preguntar a Pedro quién fue el último entrenador de primera división que dimitió ante los malos resultados.
Pues no hace mucho, Almirón en el Elche. Es cierto que muchas de estas dimisiones están un poco disfrazadas en un cese preventivo.
Sí.
Sí. Pero en principio Almirón fue el último que presentó su dimisión en el Elche en febrero de 2021. Recuerdo que Pellegrino también en el Leganés lo hizo. Pero bueno, ya sabemos que son dimisiones un poco raras.
Quería preguntarle a Pedro si además de los Marcos Alonso conoce otro caso en que abuelo, padre e hijo hayan jugado en primera o segunda.
Pues mira, está el caso de Marcos Llorente, que su padre jugó también en primera división, Paco Llorente, y su abuelo también, Grosso. Es cierto que no es línea directa de abuelo, padre e hijo, porque Paco Llorente se casó con la hija de Grosso, pero ese caso también nos vale. Y luego están los Emery, que el abuelo Emery fue portero del Real Unión, por cierto, fue el portero que recibió el primer gol en primera división. Luego tuvo dos hijos, los dos hijos también jugaron en segunda, Juan Mari y Román, y de Juan Mari nació Emery, que también jugó en primera división y que está ahora entrenando.
En la misma
Villarreal.
Dime.
No, que estaba entrenando en el Villarreal ahora.
En la misma temporada un entrenador puede entrenar dos veces al mismo equipo, es decir, te echan en la jornada 10 y te contratan en la 30.
Sí, tenemos un caso reciente que es Calleja, que le despidieron en el Villarreal. Y una jornada después de cesar a Luis García, volvió otra vez a coger el equipo. Una cosa que solamente había pasado en primera división una vez con Hiddink en el Valencia.
Viendo el Rayo Elche del otro día, una duda si el área de penalti mide lo mismo en todos los campos o tiene que ser proporcional a las medidas del campo.
No, tienen que ser. Las medidas anteriores tienen que ser siempre igual. Entonces, si tienes un campo pequeño, pues el área parece más grande, pero es lo mismo. Es igual.
Y la última es, ¿podéis mirar el porcentaje de goles por córner a ver qué equipo lo hace mejor? Dice, no saldrá muy bien parado el Madrid.
Sí, bueno, ahí, es que ahí
todavía la ayer metió gol.
Sí, pero,
un poco nuestra Paco.
Sí, pero fíjate, la mitad de los equipos de primera división todavía no han marcado goles de córner en esta liga, que no se están marcando muchos, entonces pues hay muchos que todavía están con esa déficit.
Vale, pues mira qué rapidito ha ido el consultorio, te esperamos por aquí, hasta luego Pedro.
Hasta cualquier luego, a ver si llego. Cualquier
cosa preguntar a él, sí que está todo cerrado por el concierto. Cualquier cosa que quieran preguntar a Pedro, decirnos a nosotros en tiempodejuego@cope.es. Contestador automático.
Hola, buenas tardes, soy Pepa, llamo de Valencia. ¿Podíais poneros en contacto con Mateo Laoz y hablar con él? Hoy, que es el 9 de octubre, Día de la Comunidad, la Generalitat le ha concedido una distinción. Vale.
Pues ya le llamamos en su día y fue súper amable con nosotros.
Ambasador de la Comunidad le han distinguido con ese cargo.
Como mola. Se han venido ya todos a comentar el partido. Ya está Poli Rincón para ver a su Betis. Hola, Poli.
Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Ya está Guille Uzquiano para ver a su Real Valladolid. Hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Me mola cambiar de camiseta cada semana, ¿verdad?
Sí,
mola.
Sí, sí.
Y ya está Fernando Echeverría para ver a su del Cerro Grande, que es su árbitro favorito.
Favor. Hola, Paco, amigos de la radio. Qué bonito es pasar un domingo en la radio. Firmado Camilo.